Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Qué gusto coincidir en Voces del Tiempo, este programa dedicado para nuestros adultos mayores. Hoy nos encontramos desde el pueblo mágico de Tlayacapan, Morelos, cuna de los chinelos. Este lugar emblemático por su historia y por supuesto también por su gastronomía y por su alfarería aquí en Tlayacapan. Así que disfrute esta entrevista porque hoy me encuentro con el señor Margarito Dorantes Sánchez, quien es alfarero con más de 25 años de experiencia. Bienvenidos, esto es Voces del Tiempo. Señor Margarito, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por recibirnos en su casa.
Gracias a ustedes por la visita. Eso me agrada bastante. Este tipo de actividades son importantes en este caso para mí y para mi esposa, porque nos dedicamos ahora al 100% a la producción de alfarería libre de plomo.
Tiene 25 años de trayectoria, ya estaremos hablando a lo largo de esta entrevista acerca de su trabajo, pero es usted oriundo de aquí, de Tlayacapan, Morelos. Platíquenos, por favor, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo es que llega aquí a Tlayacapan?
Bueno, yo nací el 26 de enero de 1962. Aquí en Tlayacapan y en este domicilio. Mi niñez fue pues ahora sí que un poco alegre porque desde chico me ha gustado cantar. Oía yo la música en la radio y poco a poco me iba aprendiendo las canciones. Iba a la escuela, pues como en todas las familias, ¿no? O quizás la mayoría, hay de todo, pobreza. Siento que la riqueza aquí era más que nada la armonía, la alegría con que vivía con mis padres, mis hermanos. Pero en cuanto a económicamente, pues siempre ha existido la pobreza en nosotros. Desafortunadamente, la alfarería no es una actividad que nos haga ricos, pero por lo menos para ir sobreviviendo, pues ahí la llevamos.
¿Usted recuerda cómo era el Tlayacapan de antes?
Sí, en la década de los 60, también parte de los 70, era un pueblo a donde venían muchísimos actores, artistas, se filmaban muchas películas. Recuerdo, por ejemplo, a este actor que ya desapareció, desafortunadamente, pues así es la vida, ¿no? Don Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Lucha Villa, pues sigue viviendo. Por ejemplo, don Antonio Aguilar aquí filmó parte de la gran parte de la película Caballo Prieto Azabache, de Zapata, cuando lo asesinan. Y bueno, infinidad de películas muy bonitas. Hasta han venido también gente de Estados Unidos. Clint Eastwood vino aquí a hacer la película de Dos Mulas para la señora Sara, algo así, ¿no? Entonces, pues, ha sido un pueblo pintoresco, un pueblo con mucha alegría y máxime que inclusive ahorita estamos a pocos días que inicie nuestro grandioso carnaval. Ha sido un pueblo con mucha actividad todo el tiempo y también lo que le ha dado mucho renombre ha sido nuestra alfarería. Aquí producimos, por ejemplo, los casos grandes de cuatro asas, que también se les nombra caso de arroba, los tradicionales para el mole, para los frijoles gordos o ayocotes, y las arroceras grandes para las bodas, 15 años, bautizos, etc.
Una vasta producción, señor Margarito, pero justo hablaba de un punto muy importante. Ya viene uno de los esperados carnavales, como es el de aquí Tlayacapan, que es cuna del chinelo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive esta festividad?
Se vive muy alegre, muy bonita. Desafortunadamente, ahora en la actualidad, con tanta gente que no mide las consecuencias, que les gusta beber demasiado, pues eso le baja un poco la calidad a nuestro carnaval. Y no solo es acá, también sé que en Tepoztlán ha sucedido lo mismo. Inclusive tuve el conocimiento de que en un momento llegaron a amenazarlos con quitarles el nombre de Pueblo Mágico. ¿Por qué? Por tanta bebida. Y aquí es lo que se vive en el pueblo. El día de carnaval, o más bien los tres días de carnaval, hay muchos jóvenes que en la actualidad se desmandan. En vez de llevar una vida de veras de carnaval, gozándola pero de manera muy tranquila, lógico, divirtiéndose, pero no como ahora, que mucha bebida por donde quiera, y eso viene a desmerecer nuestro grandioso carnaval. Y lo más, que pues aquí siendo la cuna, debería de existir un poco más de seguridad y todo. Pero al parecer en esta ocasión va a haber más vigilancia por parte de nuestro ayuntamiento municipal.
¿Cómo se prepara la comunidad? Es decir, bueno, con anticipación, van checando lo que son las comparsas, quiénes van a participar. Vemos que esta calle es de la mayoría de alfareros, me comentaba.
Sí, esta calle que es la Emilio Carranza, luego sigue la Juárez, son las a donde más abundamos los alfareros, los tradicionales alfareros, ¿sí? Y que desafortunadamente ya somos pocos los que somos productores. Muchos de los compañeros, algunos ya no viven, otros se convirtieron en comerciantes, y los que seguimos trabajando arduamente y con mucho cariño elaboramos nuestras piezas, pues seguimos al pie de la lucha. ¿Por qué? Porque de esto nos mantenemos, de esto vivimos.
Lo hace en conjunto con su esposa. ¿Cómo se conocen y cómo llega a haber esa conexión para trabajar en la alfarería?
Bueno, yo la conocí, trabajamos en gobierno federal un tiempo. Yo terminé en el Cebeta de Tlalnepantla, aquí el Cebeta 71. Ella terminó en Temuac, aquí mismo en el estado de Morelos. Hubo un tiempo que trabajamos en gobierno federal porque yo me fui a trabajar al estado de Puebla. La conocí en San Pedro Cholula. Y ahí es a donde yo la enamoré, se juntó conmigo. Y en 1985 llegamos aquí a Tlayacapan, y ella se fijaba cómo mi padre elaboraba sus piezas, jarros, cazuelas, ollas. A ella le gustó mucho, entonces hubo un momento en que ella empezó a trabajar y mi papá le dijo, ¿te gusta? La pregunta que le hizo, sí, me gusta. Y dice, sí. Ok, te voy a enseñar bien. Entonces mi papá agarra una pieza que ella había hecho y le dice, no, esto está pesado, parece porrón, y la tira y se desbarata. Vuelve a hacer tu tortilla. Dice, ok, vuelve a hacer su tortilla y vuelve a hacer su pieza. Le dice, no. Entonces ya dice, ahorita, mi papá agarra, estira la tortilla, moldea la pieza y le dice, tiéntala, así es como te debe quedar. Ya la, dice, ok. A partir de ahí, ella empezó a trabajar y hasta la fecha lo hace con mucho amor, con mucho cariño. Y desde luego, pues la necesidad, ¿no? Pero aunque sea la necesidad, no a toda la gente les gusta. A ella le gustó y afortunadamente hasta premios ha obtenido a nivel nacional.
Y es que hay que ponerle corazón a esta labor, a este oficio. ¿Usted recuerda, señor Margarito, cuál fue la primera pieza que usted empezó a elaborar?
La primera pieza que yo empecé a elaborar fue cuando era yo chico, que tenía yo 9 años, unos platitos pequeños, ¿sí? Hay gente que les nombra cajetes. Fue la primera pieza que yo empecé a elaborar. Esas se hacen con molde de manilla.
En un momentito más vamos a conocer un poquito acerca de la elaboración de este trabajo de alfarería. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Es breve, esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Y Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, hoy desde el pueblo mágico de Tlayacapan, Morelos, con el señor, el maestro alfarero Margarito Dorantes, que nos comparte su historia de vida. Señor Margarito, nos decía que, bueno, su primera pieza que elaboró fue cuando era niño, a los 9 años. A partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, para mí fue una ilusión muy grande. Mi papá me dijo, ¿quieres aprender? Yo le dije, sí. Dice, ok, te voy a decir cómo. Él ya tenía muchísimos años trabajando, ¿sí? Esto viene de herencia, ¿sí? A partir de esa edad, yo en las tardes venía, molía barro, le arneaba, ya él lo preparaba otro día en la mañana, se ponía a hacer sus piezas, pero me dejaba una bolita ahí de barro para que yo siguiera practicando, haciendo más cajetes. Pero como me iba a la escuela, pues llegó el momento en que yo dije, yo me voy a dedicar más al estudio que a elaborar estas piezas, porque mi madre me decía, hijo, yo prefiero que te dediques más a estudiar que a trabajar esto. Porque hubo un momento que le dije, mejor me voy a dedicar a trabajar y ya no voy a la escuela. Y mi madre dijo, no, yo no lo veo correcto. Tienes que ser un niño estudioso, después te tienes que ir a la secundaria y más adelante, pues yo quiero que seas alguien en la vida, ¿sí? No estudié para maestro, que es lo que mi madre quería, pero terminé una carrera técnica, repito, ahí en el Cebeta, en Tlalnepantla. Por eso fue que trabajé en brigadas en el estado de Puebla. Y fue poco tiempo el que estuvimos, ¿sí? No me gustó el salario que nos daban, entonces yo renuncié y pues mi esposa, era mi novia, le digo, si quieres tú seguir, síguele, quédate. Yo me voy porque gana más un peón de campo en mi tierra que lo que el gobierno me paga por trabajar en brigadas. Digo, y no es justo. Trabajamos en gobierno, ¿sí? Y se supone que el gobierno debe de ver que nosotros estudiamos ya durante 9 años. Bueno, fueron 12 años. Digo, y no es justo lo que se nos paga por todo el aprendizaje que tenemos y que se lo transmitimos a la gente. Digo, no se me hace correcto, ni mucho menos justo. Y ella dijo, no, pues yo me voy contigo. Fue como nos unimos, y más adelante ya nos casamos. Pero así fue como nosotros nos conocimos e iniciamos nuestra vida.
Me dice que este oficio ha sido heredado de generación en generación. Aparte de su papá, hubo pues antepasados que se dedicaban también a esta parte de la alfarería.
Sí, por ejemplo, aquí en la familia quiero pensar que desde mis tatarabuelos, mis bisabuelos, porque cuando estaba haciéndose a una construcción aquí donde está la cisterna, mis hijos encontraron un moldecito que data de 1874. Quiere decir que esa es la prueba de que nuestros antecesores a eso se dedicaron también. Sí. Desde luego mi padre mezclaba la alfarería con el campo, porque a mi padre le gustó también la agricultura. Fue cañero, sembró arroz muchos años y maíz es lo que más sembraba mi padre.
Actualmente, ¿cuántos productores de alfarería hay aquí en Tlayacapan y cómo es esa comunidad entre ustedes?
Actualmente somos entre 18 a 20 alfareros activos. Hay compañeros que solamente se dedican un tiempo porque a veces emigran a Canadá, otros se dedican se dedican al campo y por las tardes trabajan la alfarería, pero productores que nos dedicamos durante el día a trabajar, somos entre 16, 18 a 20, no más.
Esta es la tienda donde estamos ahorita haciendo la entrevista y que está abierta al público. ¿En qué horarios y qué tipo de piezas podemos encontrar? Y también si alguna persona de las que nos está viendo, que nos está escuchando, está interesada en adquirir algún producto o algún pedido en especial, ¿cómo podemos llegar a usted, señor Margarita?
Bueno, por ejemplo, pues hay muchas maneras. Actualmente con toda la tecnología que hay, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que me conocen, tanto aquí en el estado como en la Ciudad de México, y de esa manera algunos les pasan mi número, nos hacen una llamada y ya contestamos, les decimos, pues, entre semana, por lo regular, de lunes a viernes, está cerrado, solamente abrimos días festivos, pero sábado y domingo tenemos abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde o 7 de la noche, dependiendo cómo esté la venta, ¿sí? De esa manera es como se contactan las personas con nosotros y lo que pueden ustedes aquí ver y encontrar son desde un jarrito cafetero hasta un cazo grande de los que mencionaba hace un rato, de 4 asas o cazos de arroba para las fiestas, tanto religiosas como las fiestas de carnaval, porque ahí las señoras cocinan el mole, el plato entremés, el plato sopa, plato postre y el plato base, que es el plato trinche, para llevar el guiso o la comida en ese tipo de plato, tanto para los restaurantes como para las amas de casa. Estamos a la orden, estamos al servicio del público y quiero invitarlos a que vengan y conozcan Tlayacapan y en este caso a la familia Dorantes Crespo, que somos nosotros los productores en este, su humilde domicilio.
¿Hay tipos de alfarería, de material que ocupan, además de que usted maneja la alfarería sin plomo?
Cuando me fui a la segunda vez a los Estados Unidos, cuando yo estuve de regreso, mi esposa me dice, mira, vino una persona así, me invitó a participar en un curso de alfarería libre de plomo, hice mis piezas, se hizo la quema. A partir de ese año, que más o menos fue como por el 2006, 2007, a ella le gustó, y más que gusto, el interés, porque el plomo en la sangre daña demasiado. Y normalmente nosotros, que somos quienes trabajamos los materiales, somos las personas más directas a dañarnos más. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos trabajando, lo estamos preparando. Entonces dijo, no, yo no quiero que mis hijos, mis nietos, nuestros bisnietos, no sigan consumiendo alimentos en piezas que están hechas y vidriadas con plomo. Así de que lo que nosotros utilizamos para dar brillo es el esmalte, el ECOT 330, libre de plomo, para que la gente, en este caso las amas de casa, cocinen con toda confianza de que sus guisados van libres de plomo al 100%.
Además de que tiene una peculiaridad, ¿no? El guisar en este material, en esta alfarería, como es el barro, tiene una peculiaridad al guisar. ¿Es cierto o es solo un mito?
No, eso es verdad. Porque mucha gente que nos visita de la ciudad o del Estado de México nos dicen, yo vengo mucho a Tlayacapan porque mis comidas están más ricas en una cazuela de barro que en una cacerola, en una pieza ya sea de zinc, peltre o algún otro tipo de material. La peculiaridad es esa, el barro le da un sabor único a las comidas.
Hasta el agua sabe diferente.
O por ejemplo, luego hay personas que me encargan tinajas, les hacemos su tinaja, solamente va el brillo por fuera y por dentro va auténticamente natural para el sabor tan rico que le da el agua, y cuando uno se la toma es completamente muy agradable.
Hay que curarlas.
Todo tipo de barro se tiene que curar porque todos los barros contienen porosidad. Entonces hay que curarlas, y desgraciadamente hay señoras pues que son jóvenes y quizás sus mamás nunca les dijeron, mira, cuando compres una cazuela, la primera la tienes que curar por fuera, porque no es por dentro. Por fuera, para que no se empiece a trasminar la grasa, ya sea el aceite o manteca, porque hay todavía señoras que cocinan con manteca. Entonces siempre se debe de curar. Yo recomiendo, hay muchas técnicas. Por ejemplo, se puede curar con cal. Se pone en un recipiente un poco de agua, se le echa cal que esté completamente líquida, y con la mano se le va untando por fuera a la pieza. Se pone al sol unos 2-3 días. Al cuarto día ya la puede lavar por dentro y ya puede utilizarla. Al cuarto día ya la puede utilizar, la lava bien y ya la puede utilizar para cocinar un arroz, un mole, lo que sea necesario, y ya con toda confianza ya no se va a trasminar automáticamente la grasa, ¿sí? Porque ya quedó bien sellada ya quedó bien sellado el poro.
¿Cuáles son de las piezas más solicitadas, no solamente pues para los habitantes de aquí de Tlayacapan, sino también para el turismo nacional e internacional, que dicen, esta pieza casi siempre se va porque se va?
Normalmente la cazuela para cocinar el arroz, uh-huh. Y esas son las arroceras, y en las piezas hondas, dicen las señoras, para cocinar los guisos. Por ejemplo, un adobo, un molito rojo, un mole poblano. Son las piezas que más salen. Y por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de que una chef de Tepoztlán hace un tour. Su esposo es de Estados Unidos. Entonces, hay temporadas en que vienen los gringos y lo que más se llevan son piezas chicas. Por ejemplo, salseritas, uh-huh. Jarro cafetero, los platitos hondos, Se los llevan porque les encantan mucho. ¿Por qué? Porque dicen, para nosotros es muy difícil pasar piezas grandes porque nos vamos en avión. Uh-huh. Y la pieza pequeña, con toda facilidad, la meten en una maleta. Desde luego, en el aeropuerto, se los revisan para detectar si de veras son libres de plomo o no. Afortunadamente, nuestra mercancía, nuestra losa que vendemos, ha traspasado fronteras porque les hacen la prueba y efectivamente están libres de plomo.
¿Han exportado ya ustedes?
De manera indirecta.
¿Cuál es ese proceso, por ejemplo, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, que a lo mejor está interesado? Me decía que también, pues, ustedes tienen clientes como restauranteros. ¿Cuáles son esos pedidos que les solicitan y cómo pueden hacer para que, bueno, puedan acudir a ustedes y tienen algún pedido en especial?
Ah, bueno, sí. Pues, por ejemplo, hemos ido a algunas ventas a la Ciudad de México. Anteriormente, venía un representante del parte del Instituto Blacksmith. Precisamente ese instituto es el que se encarga de organizar, en este caso, a los alfareros que queremos y que nos gusta trabajar con el esmalte libre de plomo. Porque déjenme decirles que aquí en Tlayacapan solamente somos 3 compañeros. Los demás no quieren. Ellos tendrán sus razones, no me meto en eso. Quieren integrarse, se les ha hecho siempre la invitación, desafortunadamente no quieren, bueno, ni modo. Pero nosotros que lo hemos estado trabajando y que nos han invitado a ese tipo de eventos, hay gente en la Ciudad de México que llegan chefs. Uh-huh. De diferentes restaurantes. Ah, pues a mí me interesan estas cazuelas. Entonces ya luego nos llaman porque les repartimos, llevamos tarjetas, les damos y ya se comunican. Oiga, voy a querer unas cazuelas de esta dimensión, por ejemplo, para 3 kilos de arroz o para 5, dependiendo de las que quieran. Nos mandan la foto de cómo quieren la pieza, porque a veces hay restauranteros que tienen sus, ahora sí que sus piezas especiales. Entonces ya decimos, mándenos la foto de la pieza como la quiere, con medidas, ¿no? Para que así ya se la hagamos. Luego nos dicen, ¿sabes qué? Voy a querer tantos platos. Quiero plato sopero, perfecto. ¿Cuántos? No, pues que 2 docenas. Y el color, porque hay personas que les gusta, por ejemplo, el verde azulado. Uh-huh. Hay personas que les gusta el café rojizo, que son los colores que manejamos. ¿Sí? Son verde azulado, café rojizo, el tradicional que siempre hemos usado. Uh-huh. Y aparte, el color negro también trabajamos. Y el otro color que es de esta... ¿Cómo se llaman estas piezas que vienen así?
De las chiquititas.
Ajá, esas como amarillitas. Se me fue ahorita el nombre del color. Y bueno, el cliente escoge su color y ya nos dice, las quiero en este color, ¿para cuándo están? Para tal fecha usted viene. Si están antes, yo le hablo por teléfono y viene a recoger. De esa manera nos comunicamos o se comunican con nosotros y es como luego surgen pedidos. Pero desgraciadamente no son constantes, son esporádicos, pero cuando se vende, se vende.
Sí. La visita obligada cuando uno llega aquí a Tlayacapan, Morelos, pues es llevarse una ollita de barro para guisar. ¿Cuál es la gastronomía aquí, característica de la región?
El mole. Uh-huh. El mole, el pozole. Uh-huh. Sí, y por ejemplo en antojitos, pues las gorditas, que los sopes. Uh-huh. Y tenemos aquí en el barrio de Santa Ana que cocinan mucho los tlacloyos. Uh-huh. Sí, antes decían los tlacoyos, pero no, la palabra correcta es tlacloyo. Los tlacloyos son los que ahí se cocinan. Pero esa es la gastronomía más representativa de Tlayacapan. Uh-huh. El mole, el pozole y, repito, los antojitos mexicanos. ¿Sí?
Los precios, señor Margarito, más o menos, ¿en cuanto oscila? Y bueno, pues me imagino que cada tienda, cada alfarero, pues tiene sus precios o tienen un estándar.
No, cada quien maneja sus propios precios. Uh-huh. ¿Sí?
Por ejemplo, si queremos una ollita para el arroz.
Uh-huh. Dependiendo para qué tanto, por ejemplo, la que voy a vender, que mañana precisamente viene una chef de la Ciudad de México, viene por 5 arroceras. Uh-huh. Que son para 3 kilos, se la estoy vendiendo en 170 porque ese es el valor que tiene. Uh-huh. 170 pesos, sí, va a venir por 5 piezas, así es. Una más chica, 120, 90, ya la más pequeñita es de 65 pesos. Uh-huh.
Sí. ¿Y la más grande, que sería la molera?
La molera, uh-huh. Esa, el precio es de 1,700 pesos. Uh-huh. Alcanza para 800 personas.
800 sí. Personas en una olla
para
molera.
Para molera, uh-huh. Sí.
Bueno, y si usted quiere saber cómo se elaboran estas piezas, no se vaya, porque al regresar el señor Margarito nos va a enseñar.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí... La memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Y ahora es momento de dar un recorrido para conocer cómo se elabora una pieza aquí en el taller del señor Margarito Dorantes. Adelante, señor Margarito.
Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la entrevista. Les voy a explicar detalladamente cómo es el proceso de nuestra producción de alfarería. Primero, nos dirigimos en una camioneta para ir a rascar el producto que es la materia prima, en este caso el barro o arcilla. Lo embolsamos, nos los traemos en la camioneta, lo descargamos. El segundo paso es mezclar. Trabajamos dos tipos de barro, barro arenoso y barro liso. Normalmente el barro arenoso es el que se utiliza más en la producción de los cazos grandes de cuatro asas, las arroceras grandes, desde lo que son los ternos que constan de cuatro piezas, el caso de abote, el de medio bote, luego el que le sigue, que son solamente 6-7 litros, dependiendo del tamaño del molde que uno tiene, y el más pequeñito. Bueno, y en el caso de la cazuela chica, es más barro liso, por decirlo, a un saco de barro liso solamente le agregamos la cuarta parte del barro arenoso, y para el caso grande es viceversa, un bulto de barro arenoso por la cuarta parte de un bulto de barro liso. Esas son nuestras mezclas. Bueno, la segunda parte es, después de que lo traemos y lo mezclamos, molerlo. Es el segundo paso. Después de molerlo, lo arneamos, así como lo hacen los albañiles que mezclan que arnean su arena, así nosotros también. Lo arneamos para que todo lo que es la granza grande se quede, la apartamos y toda la tierra ya arneada la ponemos aquí en este caso aquí en el piso. Luego yo lo que hago es a esa granza la cuelo como si fuera atole, se la mezclo a mi barro que está arneado, ya lo empiezo a preparar, luego le pongo un producto que se llama plumilla, que la extraemos de lo que son los tulares. Eso se da de donde hay acequias, a donde están las lagunas, los jagüeyes, normalmente para la parte de aquí abajo, al oriente o aquí en el estado, vamos a Tlaltizapán, de este lado que es por el lado de Jalostoc, por ahí hay muchos tulares, es a donde extraemos ese producto que se lo ponemos a nuestro barro, el cual a la tortilla le va a dar mucho amarre para que a la hora de hacerla y ponérsela al molde no se rompa y con toda facilidad hagamos una pieza, ¿sí? Ya después de que está preparado, hacemos nuestra tortilla, se la ponemos al molde, hacemos la pieza. El cuarto paso es esperar a que la pieza esté en su momento para bruñirla o alisarla por dentro y pegarle sus asas. Ya de ahí la pieza está terminada, a dejar que se seque. En este tiempo que no es tiempo de lluvias, en 4 o 5 días ya está completamente bien seco un cazo, ¿sí? Una pieza grande. Y cuando son tiempos de lluvias, se lleva hasta 6, 7 días para que se seque bien por la humedad que hay, ¿sí? Ya de ahí estando seca, va al horno, que es el horno redondo, nuestro horno tradicional.
Vamos a ir para allá, si me lo permite, para ir a conocerlo.
Sí, como les expliqué hace un momento, desde el principio, el quinto paso es, ya una vez que están las piezas ya secas, las venimos a hornear, a sancochar o chamuscar, que son las palabras técnicas que se utilizan. Y aquí, en este horno, que es el tradicional, o que también se le llama horno a cielo abierto. Después de que las terminamos de hornear, descargamos a otro día, esmaltamos. Y si son piezas grandes, aquí volvemos a hornear para darles ya el acabado final, listas para ponerlas a la venta.
Ese es un horno, pero tiene otro de este lado.
Así es.
A ver, ¿qué es diferente?
Este horno es un horno más sofisticado, un horno que para hornear y para colocar las piezas lleva placas. Ahí es a donde acomodamos el plato, la taza y cazuela pequeña. Los platos hondos, los platos extendidos. ¿Por qué es mejor un horno de este tipo? Por la razón de que aquí van a salir de mejor calidad. Aquí también pueden salir de calidad, pero en este caso el plato va completamente asentado y hacia arriba, o sea, con la cara hacia arriba donde va el esmalte. Y acá no, porque acá tiene que ir boca abajo. Entonces a veces el plato se pega y todo, y ya no sale de la misma calidad que como en este horno. ¿Sí? Esa es la ventaja muy grande. Y aquí inclusive una ventaja más para nosotros, de que aquí no tenemos el fuego directo. Directo. Uh-huh. Y aquí sí, porque al estar horneando, cuando las piezas ya se están terminando de hornear y que ya de aquí para acá arriba tenemos que terminar de hornear metiéndole ocote delgado.
¿Cuánto entonces, sube la flama?
Aquí normalmente cuando ya tiene una hora 45 minutos, uh-huh. Porque empieza en la boca del horno, uh-huh. ¿Sí? Empezamos a hornear, le prendemos, pongo unas rajas de ocote aquí abajo, ya después estos van de esta manera, metemos este otro, ya está prendiendo. Aquí lo mantengo, cuando es en chamusco, son 2 horas. Para que caliente bien, 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 bien calienta. Una vez que ya calentó bien, ya le meto más fuego, porque primero es poco a poco, poco a poco. No le podemos atipuzar tanta raja y meterle fuego así, de manera acelerada, porque entonces las piezas se van a tronar. Todo lo que tenemos que hacer es poco a poco. Y cada media hora o cada 20 minutos voy tentando los tepalcates y a donde hay huecos meto mi mano. Una vez que siento que las piezas ya, todas ya están calientitas, entonces ya le pongo ahora sí, ya lo le pongo hasta acá arriba. Ya cuando el fuego ya se ve acá en los huecos, entonces lo que está aquí con una varilla o y un pedazo de fierro cuadrado que está ahí añadido, se los empujo, le extiendo y le empiezo a tirar alrededor abajo en el horno hasta emparejarlo todo, todo, todo. Una vez que las piezas ya se ven completamente cocidas, las que van aquí arriba, todas van boca abajo, unas van aquí así, alrededor. Y otras sobre ellas, de las más grandecitas y ya las más pequeñas más arriba. Ya una vez que todo ya se ve aquí, dijimos, no, de aquí para abajo ya está todo bien cocido. Ya nada más falta de que termine de cocer bien de aquí para arriba. A veces es así nomás la altura. Con ocotes delgados, lo que hacemos es irle metiendo en los huecos y bien que se ven las piezas, ahí le metemos. Y eso hace que termine de cocer al 100% toda la loza. Cuando es chamuscada y hasta cuando es también ya esmaltada. Y vamos mirando, por ejemplo, cuando ya es con esmalte, bien que se ve, si ya brilla al 100% la pieza, quiere decir que ya está bien cocida. Pero cuando vemos que se ve opaca, inclusive se ve así como rasposita, quiere decir que todavía no termina de madurar el esmalte, le volvemos a meter más hasta que uno, ya está bien lisito, ahora sí. Si tiene unos que vemos, no, esto le va a sobrar. Para que no se pongan verdes, se los jalamos. Y ya, dejamos que enfríe. Yo lo dejo 2 días, porque no, todavía otro día está bien caliente. Lo único que hago es quitarle con unas tenazas como esta, le voy quitando el tepalcate. Ah, pues ahí están las otras, miren, uh-huh. Debajo del bote. Uh-huh. Ah, cuando lo quito, para que se termine, vaya enfriando más rápido y también aquí le destapo. Porque cuando terminamos de hornear, hay que ponerle... Yo le tapo esta, ¿por qué? Porque si llega una ráfaga de viento y como viene frío, si se mete, truena las piezas. Pues frío y caliente, okay. Lógico, ¿no? Va a estrellarlas. Okay. Y pues son piezas que se van a echar a perder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo eso. Y aquí es cuando sufrimos el problema de que el fuego nos pega en la cara, ¿no? De que andamos metiendo.
Sí, es directo.
Yo por eso ya mi vista ya se me empieza a ir deteriorando poco a poco. Ya hay momentos que veo muy empañado, se me nubla mucho, pero es por lo mismo, porque luego el fuego. Y ya cuando terminamos, que ya nos vamos, luego de momento llega el aire frío. Todo eso nos va dañando, ¿sí? Pero bueno, y aquí es diferente. Aquí no es cosa de andar jateando. Aquí solamente metemos ahí y le vamos poco a poco. Se lleva también 4 horas para hornear. Cuando ya está bien cocida, aquí sellamos con los tabiques todo, todo hasta llegar al límite. Le tapamos completamente bien. Y ya de ahí le dejamos unos hoyos, unos huecos, pero le metemos, por decir, aquí van unos tabiques y le dejamos aquí para que cuando ya lleva 3 horas, 3 horas y cuarto, le abrimos, le quitamos esto. Ah, ya está madurando, ya está empezando a brillar. Hasta que termina de brillar bonito, dijimos, ya, ahora sí, ya está. Ya no le metemos leña en los 2 quemadores. Ya queda así.
Eso es para la parte del horneado, ¿no?
Uh-huh, del horneado, ya para su toque final.
Y esta pieza la terminó hace un ratito, unas horas.
Sí, hace 1 hora y media más o menos, uh-huh. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, pues se va poco a poco oreando, así le nombramos. Va agarrando su textura, Una vez que ya esté durita, la pongo boca abajo, la dejo entre 10, 12 minutos, porque ahorita con la temperatura y el viento que hace, rápido se va endureciendo. Una vez que ya está durita y que ya soporta las asas, las hago ahí en la tarima de cemento, hago mis asas y aquí por dentro, con este tezontle, hago esto. Le bruño bien, tanto por dentro, o sea, adentro, lo que es todo la pared alrededor y en el asiento. Una vez que ya la bruñí, como ya tengo listas mis asas, se las pego una acá y la otra de este lado, para que ya esté lista, para que ya se vaya secando. Una vez que ya está completamente seca, junto con las demás piezas, lo que les decía hace un rato, cargamos el horno, le prendemos y ya está el chamuscado o sancochado.
Y viene el sello.
El sello, a la hora de que termino de hacerla, se lo incrusto. Es a donde nos indica que es una pieza hecha aquí en Tlayacapan, en el estado de Morelos, con las primeras tres letras de mi primer apellido, Dorantes, y luego abajo dice libre de plomo. Es lo que nos garantiza que la pieza es una pieza hecha y esmaltada y lista para su venta con un esmalte ECOT 330 libre de plomo.
Señor Margarito, ¿y nos podría mostrar el modelado del barro, cómo lo hace?
Sí, claro que sí. Bueno, una vez que ya tenemos molido nuestro barro, el segundo paso es este, ¿sí? Arnearlo o acribarlo. Aquí porque pues es una mínima, completamente una mínima parte, solamente es para hacer la demostración, ¿sí? Porque cuando preparo para, ¿no?
Sin
todo lo que está ahí es lo de una carretilla, ¿sí? Que arnie. Bueno, ya después le ponemos, en este caso le voy a poner agua porque no tengo lodo batido. Este es el tercer paso. Como si fuéramos a hacer también la harina con su levadura y todo lo que conlleva para hacer los panes. En este caso es nuestro barro, prepararlo para hacer nuestras piezas de alfarería. Lo que les decía, el material que le adherimos, la plumilla que se extrae de los tulares, ¿sí? Para que nuestro barro tenga amarre y a la hora de hacer nuestras piezas no se rompa la tortilla. Es muy finito, mira. Uh-huh. O de aquí.
Ajá, sí, 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 sí.
Pelitos bien finitos. ¿Sí? Es la plumilla. Cuando vienen los gringos, esto es lo que les enseña mi esposa, hace esta demostración también. Porque la chef le dijo, yo quiero que les enseñes eso, todos los pasos como lo hacen. Dale, ya quedó bien mezcladita. Le volvemos a poner agüita. Volvemos a revolver bien. Y ahora sí a amasar. Con un pedazo de lámina de hoja de lata, le raspamos bien para que no se quede pegado ahí. Porque todo se trata de utilizarlo, ¿no? Para eso, aprovecharlo, ¿sí? No dejar nada de esto, porque todo es aprovecharlo para hacer ya una pieza. A nosotros nos gusta prepararlo uno o dos días antes, porque el barro, entre más tiempo repose, se pone todavía más bonito y bien completamente.
Se puede moldear.
Bien, bien apto al 100% para moldear. Tenemos una nietecita que ella sin molde tiene una habilidad en los dedos. Luego hace los colibríes, los ve que están volando, agarra su, lo está mirando y lo está moldeando así, nomás que están mirando. Y los tiene en su casa, se los horneamos, hasta se los llevó. Pero, o sea, me cae a mí muy de extraño.
Sí, de que está aprendiendo,
como mi nieta,
no está viendo.
Sí, digo, ¿y cómo? Sin molde, agarra y lo está mirando. Tal vez hace sus alitas así como vuela y todo. Ya, pues eso me llena de orgullo.
Claro, ¿no? Además de preservar, ¿no? Preservar,
sí, así
este
es.
Este oficio, ¿no?
Sí. Mira.
Ajá, sí.
Ahí luego te doy agua para que te laves, ¿eh?
No, sí,
te
sí, no se preocupe. Ya y ahí está. Ya sabe que ya está lista.
Ya, ya está apto para hacer una cazuela. O sea, cuando, por ejemplo, mi papá no ponía su barro para y que lo dejara reposar, no. Él se levantaba a las 6:20 de la mañana, molía. En ese tiempo con un azotador, no sé si han visto que luego los campesinos
para sacar de la vaina el frijol es con un palo, un azotador.
Ajá, sí, sí, sí.
Así azotábamos nosotros antes el barro. Pero no eran tarima, eran el mismo suelo. Sí. Hasta que estaba bien molido, así como lo traje ahorita en la jicarita esa, así.
Y así entonces ya está listo.
Y ya lo horneaba como lo horneé ahorita. Ya lo tenía su montón de barro ahí. Agarraba el pedazo según la pieza que fuera a hacer, a tortillar y hacerlo. Y uno y otro con su molde. Y nosotros pues nos da gusto dejarlo porque queda más al 100% apto y con más facilidad de moldear.
Y ahora, pues bueno, señor Margarito, ya sabemos cuál es este proceso de elaboración, el detrás de pues esta artesanía que hacen manos morelenses, de ahí la importancia de consumir, de apoyar el consumo local y sobre todo pues de no ser partícipes del regateo, ¿no?
Así es, y nosotros, por ejemplo, pues tenemos los precios de menudeo, precios de mayoreo. A partir de 6 piezas en adelante ya se les da precio de mayoreo. Si, por ejemplo, un plato trinche a precio de menudeo está en 90 pesos y a precio de mayoreo están ahorita en 85 pesos. Son 5 pesos muy buenos que se ahorra la persona, ¿sí? Porque hay gente que luego dice, no, pues quiero 10, quiero 15. Entonces, ese descuento les da gusto a ellos. No, es que en otros lados nada más es 1 peso, 2 pesos. Y, pero a veces porque son revendedores. Yo soy productor, entonces también trato de ayudar. Claro. Y de, pues de ahora sí que también de cuidarles
y además,
la economía
pues
al comprador, ¿no?
Ahora ya saben, ¿no? Todo el proceso que implica, no solamente los tiempos, sino también la disciplina y sobre todo, pues el corazón que se le impregna, ¿no?
Así es. A este trabajo.
Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Y ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, en esta etapa ya final del programa, donde quiero agradecerle, señor Margarito, por abrirnos puertas de su casa, sobre todo también de su corazón, compartirnos esta experiencia y este aprendizaje, porque justo ahora sabemos qué hay detrás de cada pieza, que muchas veces no lo sabemos valorar.
Muchas gracias, estoy infinitamente agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, repito, por esta entrevista. Ha sido un placer atenderles y espero sea y haya sido de una gran satisfacción para ustedes.
Estoy segura que sí, para nosotros y para toda la audiencia que lo está viendo y que lo está escuchando. Y sabemos que celebró hace unos días pues su cumpleaños. Muchas felicidades por un año más de vida y por compartirnos sus manos artesanales y su trabajo. Y sobre todo, sabemos que le gusta la cantada. Platíquenos.
Sí, me ha gustado mucho. De hecho, el día de antier fui a cantar a una señora que cumplió años y pues para mí es un gran orgullo, una alegría inmensa porque, repito, siempre me ha gustado cantar. Inclusive en un evento en Cuernavaca, en la Feria de la Primavera, nos invitaron a vender y de los compañeros artesanos que había, me dice un señor, oye, ven amigo, dice, vente colega, ¿qué pasó? Dedícate a cantar, dice, deja la alfarería porque pues nada más a veces se vende y a veces no, o no es verdad. Le digo, sí es cierto, dice, dedícate a cantar, cantas muy bien. Le digo, muchas gracias. Bueno, en la primera vez que fui a Estados Unidos, en mi segundo trabajo, afortunadamente llegó un manager que a él le gusta mucho la música. Él es de República Dominicana, o sea, ellos también hablan el español. Y un amigo mío de Cuautla un día le dijo, oye, porque él comentó, voy a meter karaoke, ¿cómo ven? Y le dijeron los compañeros, no, pues eso está muy bien. Y mi amigo de Cuautla, que es un chef, le dice, oye, aquí tengo un amigo, dice, que canta muy bien. Dice, ¿a poco sí? Dice, sí, dice, escúchalo. Dice, a ver, ven para acá. Digo, ¿qué pasó? Dice, a ver, cántame un pedacito de una canción. Y que le canto un pedacito de una canción de Miguel Aceves Mejía. Y dice, te voy a dar los viernes, va a ser el karaoke, te voy a dar media hora, ¿cómo ves? Le digo, adelante. Y mi amigo, medio indiscreto, ¿y cuánto le vas a pagar? Pero en relajo, ¿eh? Porque él es muy relajista, mi amigo, el de Cuautla. Ay, le voy a dar $50. No, pues para mí era una maravilla, porque ganaba yo en media hora más de lo que ganaba yo en 3 horas de trabajo en el restaurante. Bueno, en el segundo viernes, cuando empezó el karaoke, era de las 5 de la tarde a las 6 que ponía. Pero a mí me daba la oportunidad de cantar media hora. Para mi fortuna llegaba un matrimonio de señores afroamericanos de la tercera edad. Y cuando yo estaba cantando la canción de Volver, Volver, el señor dejó de comer. Y digo, y sin hablar español, puso atención a la canción. Y a su esposa le hace así, le dice, escucha, y me señaló. Cuando yo terminé de cantar, me dice, yo. Y yo me hice un poquito desentendido y me voy, yo. Y me volteo, me, o sea, yo. Me dice, yes, come on, please. Que voy. Ya tenía en su mano el billete, porque lo vi antes cuando estaba yo cantando, vi cuando lo sacó de su billetera. Y me dice, this is for you, it's your tip. Esto es para ti, tu propina. Y le digo, thank you so much, que en español es muchísimas gracias, ¿no? En inglés. Y la verdad yo quedé bien maravillado, porque nunca había recibido una propina y en esa cantidad en dólares, ¿sí? A veces me daban $1, $2, pero el señor, muy lindo, muy amable, y hasta me aplaudieron él y su esposa. Es una anécdota muy bonito que lo tengo bien grabado acá y que nunca se me va a olvidar hasta el día que deje de existir.
Así es, hay sí. que valorar, ¿verdad?
Claro.
¿Y qué le parece si nos regala una prueba?
Claro que sí. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. ¡Qué manera de cerrar este programa! Espero que lo hayan disfrutado así como nosotros lo hicimos. Agradezco a todo el equipo de Voces del Tiempo y recuerde, el próximo miércoles tenemos otra cita.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.